I'm turning this morning to Genesis and chapter 2.
Voy esta mañana a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios hizo, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y creo que podemos decir que los cambios recientes de cómo se considera el matrimonio, no tan solo en esta nación, sino en muchas otras sociedades, porque a medida que ustedes observan cómo han pasado ciertos meses y años, cómo ciertos países ahora han redefinido lo que es el matrimonio, verdaderamente no tiene precedente esto en el mundo civilizado. Nunca jamás ha sucedido esto. No es que no haya habido a través de los años diferentes posturas al respecto del matrimonio, opiniones pervertidas de lo que es el matrimonio, por ejemplo la poligamia, etc. Sin embargo, la definición del matrimonio en la mente de los países ahora y las naciones y gobiernos y autoridades, y en la mente de muchas personas está cambiando. Entonces esta mañana, en el tiempo que tenemos disponible, quiero alentaros a medida que vemos diferentes pasajes, partes aquí en Génesis, para poder alentarles a ver algo de la hermosura y algo del maravilloso diseño y provisión que Dios ha dado a los seres humanos en lo que respecta a los hombres y las mujeres, y en particular lo relacionado al matrimonio. Así que voy a ir a los capítulos iniciales de Génesis y tengo cuatro puntos principales. Hay cierto traslape en ellos a medida que consideramos el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es autoritativo para nosotros y su ley autoritativa, la cual es la Biblia. Bueno, cada uno de mis puntos comienzan con una C. Eso me ayudará a mí y a ustedes también a medida que consideramos esto, porque el tema es las cuatro C's de Dios del matrimonio. Y no estoy hablando específicamente del matrimonio cristiano, de cómo el cristiano tendría que considerar el matrimonio, el papel del hombre y la mujer, a pesar de que Efesios 5, que tuvimos en la lectura de la palabra, es muy importante en este respecto. Pero quiero considerar el matrimonio así como Dios lo ha establecido para todos los tiempos, para todas las personas. Así que aquí tenemos las cuatro C's. Primera, comparable, después compatible, completo, complementario. Entonces comencemos. Comparable, Génesis 2, versículo 16. La primera C, donde dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le ayudaré, le haré ayuda idónea para él. Estoy seguro que ustedes conocen la narrativa de la creación. Y a pesar de que hay diferentes animales, Dios dice que el hombre estaba solo. Y de hecho, ese es el único punto en toda la creación que dijo: no, esto no es lo mejor, que el hombre esté solo. Así que cada uno de esos animales, en singular o en grupo, ninguno de ellos podían satisfacer a este humano. Un animal, muchos animales, ellos no podían darle confort. No podían darle un sentido de contentamiento y darle felicidad. No podía capacitarle para compartir o ofrecer afecto. Ninguno de los animales o ninguno de todos ellos en conjunto podían ayudarle a experimentar y sentir y disfrutar y expresarse como ser humano. El ser humano es un ser hecho en la imagen de Dios. Tan solo él fue hecho en la imagen de Dios, tan solo el ser humano, a pesar de lo que hoy en día podríamos considerar como mascotas, porque en ese entonces había una mayor elección, porque no había un animal feroz, había más elección de mascotas, y aún así era un hombre que estaba solo. Entonces el Creador creó todas las cosas, pero no había ninguna otra criatura que fuese como el ser humano. Él era único. Y entonces él estaba solo en ese sentido. Él estaba solo. Él estaba solo con todos sus sentimientos. Él estaba solo con todos sus sentimientos. Y tal vez alguien aquí en la mañana ha experimentado lo que es esto. El hombre estaba solo. Él estaba solo con su intelecto. Él estaba solo con sus pensamientos y no había nadie que pudiera discutir nada con él o conversar nada con él. Él estaba ahí solo. Él estaba solo con todo lo que le rodeaba a él y no había nadie que pudiera disfrutar las cosas con él. El hombre estaba solo. Y a medida que vemos aquí en Génesis 1 y Génesis 2, vemos de forma significativa que cuando se crea el hombre, el lenguaje cambia. A medida que leemos el capítulo 1, estamos acostumbrados a leer, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Eso es como se introduce todo acto creativo de Dios. Entonces voy a referirme al capítulo 3 también, etcétera, y entonces se sigue con las palabras sea, sea. Entonces es el temor de las cosas que se están haciendo. Dios nos dio lenguaje. Que sea hecho algo. Entonces todas estas expresiones, a medida que las leemos en Génesis 1, todas estas expresiones son impersonales. Son órdenes para que no se dan a alguien en particular. Dios está dando una cierta orden de lo que se tiene que hacer. Un decreto de la creación que inmediatamente trajo a hacer lo que no existía antes. Y después, habiendo hecho estas cosas, pasamos a la expresión, y Dios dijo, y ya tenemos pronombres personales ahí. Capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, etc. Entonces, la creación del hombre es únicamente personal. Y estos pronombres expresan una conexión íntima con este aspecto de su hermosa creación de Dios. Establece desde el principio mismo una relación personal entre Dios y los seres humanos, lo cual no existe con ningún otro aspecto de la creación, incluyendo otras criaturas vivas, desde luego, que han sido hechas. Dios no tiene una relación personal con nadie más, con ningún animal. Nunca hay tanto que se muestra aquí en el texto. No se nos dice para nada a respecto de ninguna identificación personal entre el Creador, entre Dios, y ninguna otra cosa creada, tan solo con el hombre, tan solo con el ser humano. Así que el ser humano es único. Hay una relación aquí. Así que los animales también respiran, tienen una vida consciente. Bueno, tienen vida, hay cierta similitud en esto, pero el hombre es diferente, es único, porque ahí hay una relación personal entre el Creador y él. Él es una criatura que no es como ningún otro ser de lo que fue creado. Y lo que es distintivo del hombre se refleja perfectamente en los propósitos por los cuales Dios les ha creado. Aquí tenemos esta criatura única, este ser humano, con un énfasis sobre esta relación personal con su Creador, y él está solo en esto. No había ningún ayudador, no había ninguna ayuda comparable a él. Capítulo 2, versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Adán dio nombre a todo ganado y a toda bestia, pero para Adán no se encontró ayuda idónea. No hubo nada comparable a él. Pensemos en este punto por un momento. No había nada comparable. Aquellos de ustedes que saben mucho al respecto del internet y computadoras, estoy seguro que ustedes saben que pueden llegar a cierta parte de internet y tal vez están buscando ustedes cierta cosa. Están buscando algún artículo, un refrigerador o alguna cosa así. Y vamos a alguna página de internet en particular. Y entonces tal vez podemos comparar unos 3 o 4 artículos. Es el mismo, por ejemplo, refrigerador o el mismo lo que sea, y entonces podemos seleccionar, por ejemplo, cuatro diferentes marcas y comparar las características de todas estas cosas, por ejemplo, cuatro refrigeradores, o por ejemplo, cuatro mesas o cuatro teléfonos, estas cosas que quieren analizar ustedes con mayor detalle. No son exactamente lo mismo estos dispositivos, estos artículos, de otra forma no tendrías nada que comparar, desde luego, a pesar de que comparten ciertas características. Ahora, Adán no necesitaba una imagen como de espejo de sí mismo. Él no necesitaba un humano que fuese exactamente lo mismo como él, sino un humano que fuese comparable a él. Eso es lo que necesitaba. Así que vean una vez más el versículo 18, donde dice, le haré ayuda idónea para él. Versículo 18 de Génesis 2. Así que Adán mira la maravillosa creación que Dios ha hecho y ve todas las cosas, y entonces se nos dice que los creó como hombre y mujer. Él, antes de que estuviese la mujer, él tenía conciencia de que estaba solo, no había compañera al lado de él, no vio nadie como él, nadie que fuese comparable a él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de allí hizo una mujer y la trajo al hombre. Y bueno, Dios no tenía que haberlo hecho así. Él muy fácilmente podía haber creado al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Así que tiene que haber una razón por la cual él lo hizo de esta forma. Tiene que ser una razón profunda y muy importante del por qué lo hizo así el Señor. Noten una vez más cómo el Señor no hizo un clon de Adán, versículo 23. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dios no hizo un clon de Adán, no. Lo que tenemos aquí es que Dios trajo a una mujer, a alguien que no era él, pero era como él, alguien que era comparable a él, en la forma en la que fue ella constituida. Así que dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y claro, ella también portaba la imagen de Dios. El hebreo traducido aquí, ayuda idónea, se traduce de diferentes formas en las diferentes traducciones. Adecuable, adecuado para él, correspondiente para él, y de forma literal significa lo opuesto a él, pero no es de forma literal, más bien que es comparable. Este es el sentido de la palabra. Y aquí tenemos ayuda idónea, eso es lo que dice en español, ayuda idónea. Y la sociedad que tenemos hoy en día tal vez no nos ayuda mucho, porque tal vez algunas personas piensan que es un papel subordinado de ayuda solamente, pero claro que no. En el huerto del Edén ella no tiene un papel subordinado porque la caída no había sucedido todavía. Más bien creó una mujer que era comparable a él, pero no era un clon, y desde luego que no era otro hombre. Y no fue más de una, solamente una, no más de una. Como si tuviera que decirle a Adán, tienes opción, elige la que quieras. Puedes tener otro hombre, o puedes tener otra mujer que sea tu compañera, tu ayuda. O puedes tener ambos si quieres. No, Dios no dijo eso. Dios tan solo le trajo a una mujer, la cual era comparable, y ella era comparable. Y estaban juntos. Allí estaban ahí, juntos. Y ellos juntos entonces eran compatibles. Es la segunda C. Había una compatibilidad. Quiero darles una definición de compatibilidad. Que pueden coexistir sin problema o conflicto y estar bien. Bueno, tal vez sonrían por esta definición, y en particular cuando hablamos del matrimonio de un hombre y una mujer. Pero claro, el énfasis es en que pueden serlo. Que pueden serlo. Pueden existir juntos sin problema o conflicto. Que pueden andar juntos bien. Y acuérdense que en ese momento no había sucedido la caída. Una vez que viene la caída, una vez que entra el pecado en el mundo, inmediatamente tenemos conflicto. E incluso después de la caída, un hombre y una mujer, esposo y esposa, todavía pueden coexistir sin problema o conflicto. Pero claro que pensamos en particular en los cristianos. ellos van a estar mejor capacitados para hacer esto. Porque una pareja cristiana tiene una nueva naturaleza, tienen el Espíritu de Dios, tienen la gracia de Dios, tienen las Escrituras, tienen la oración y todos los recursos del cielo para poder llevarse bien. Entonces, compatibles. La segunda C, y es otro término que utilizamos muy frecuentemente cuando hablamos al respecto de las computadoras, los ordenadores, los dispositivos que también podemos poner en las computadoras u ordenadores. Así que decimos que una impresora es compatible con cierta PC o cierto Macintosh, o este teléfono es compatible con este otro teléfono. Y bueno, quiero alterar un poco mi definición de compatible: diseñado para trabajar juntos o diseñados para trabajar con otro dispositivo sin modificación. Y yo me acuerdo de aquellos días cuando los ordenadores eran nuevos o las computadoras, y yo tenía muchísimos problemas para que la computadora hablase a la impresora. No eran compatibles. Tenías que buscar los controladores y hacer un montón de cosas. Y aquí tenemos entonces compatibilidad: diseñados para trabajar juntos con otro dispositivo sin ser modificados. Y esa es la definición en particular que quiero utilizar a medida que pensamos al respecto del matrimonio, al respecto de que un hombre y una mujer son compatibles, no en términos de dispositivos, claro, sino en que Dios instituyó divinamente el matrimonio, un hombre y una mujer, un esposo y una esposa. Compatibilidad. Y bueno, tengo que tener cuidado, obviamente, en lo que digo aquí al señalar lo obvio, pero pienso que ustedes sabrán lo que quiero decir si digo algunas cuantas cosas. En términos de sexualidad, expresando amor e intimidad en una forma que es buena y correcta, hay una compatibilidad hermosa y perfecta: el hombre y la mujer. Un hombre y una mujer en matrimonio han sido diseñados y creados para funcionar juntos. Y desde luego que cuando vienen la creación de una nueva vida y producir a los hijos a través de la bendición de Dios, tal vida, tal compatibilidad natural maravillosa que Dios nos dio, eso es lo que tenemos aquí en Génesis, desde el mismísimo comienzo. Aquí tenemos un ser humano y tenemos un hombre y una mujer, hombre y mujer, que fueron perfectamente hechos compatibles, diseñados por Dios para funcionar perfectamente juntos sin modificación. ¿Con un hombre y un hombre? ¿O una mujer y una mujer? Esos son sumamente incompatibles. Es imposible. Y aún así vemos hoy en día que este diseño de Dios, este aspecto básico, este arreglo en el matrimonio básico, está siendo dejado de lado. Y también se sugieren posibilidades incompatibles para reemplazar el matrimonio. Aquí tenemos, esto es el matrimonio que se nos da desde el principio en Génesis. Dios nos lo da desde el principio y hoy en día es rechazado abiertamente. Pero más allá de lo físico, tenemos compatibilidad en lo mental también. Hay compatibilidad en lo emocional también. Incluso cuando reconocemos que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, y vamos a decir unas cuantas cosas al respecto. Queridos amigos, no tiene ninguna razón hoy en día para sentirse intimidados por la presión de los gobiernos y aquellos que imponen leyes y la sociedad en general. No hay ninguna necesidad de sentir que de alguna forma tenemos que comprometernos con el mundo y tenemos que negar lo que nuestro Creador nos ha dado y sentir que de alguna forma tenemos que rendirnos y conformarnos con sus opiniones. No, hombre y mujer en matrimonio son comparables y compatibles, dice la palabra de Dios, y eso me trae al tercer punto, la tercera C: completo. Completo. El estar completo. Y bueno, versículo 2, capítulo 2, versículo 18, el hombre estaba solo, no estaba completo. Pensemos en esto al respecto del punto de vista de Dios. Habiendo creado al hombre, y el hombre siendo parte de la creación, la obra de Dios y la creación de Dios todavía estaba incompleta. Tan solo estaba el hombre, y el hombre estaba solo. Estaba incompleto. Lo que Dios había planeado en la eternidad pasada para este planeta único en nuestro universo, con su abundancia de vida, lo que Dios había decretado y planeado en la eternidad pasada, esa gran obra creativa, todavía no había sido completamente terminada con la creación del hombre. Él no podía descansar todavía, porque la obra de creación no era completa todavía. Para que Dios trajese a que sucediera todo su decreto eterno, a su debido tiempo, él tenía que completar a este hombre que todavía no estaba completo. Y completó al hombre creando a la mujer para el hombre y a partir del hombre. La Biblia dice que cada hombre y cada mujer son creados a la imagen y semejanza de Dios. No a la mitad de la imagen, sino que cada uno. Y aún así cada uno de el hombre y la mujer expresan una faceta o un aspecto de esta imagen como hombre y mujer. Y es verdad que el hombre y la mujer hay distinciones, y esto lo podemos encontrar en el reino animal, pero esto no se integra en la imagen de Dios. Hay un gran abismo entre los hombres y los animales. Versículo 21 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El hebreo se ha traducido aquí como costilla. Pero si verdaderamente de forma literal significa costilla, tan solo sería en este pasaje y no en los otros 36 lugares donde se utiliza la misma palabra hebrea. Así que voy a decirles que una forma mejor de traducir esta palabra hebrea es decir costado. Eso sería más consistente. Y esas otras 35 veces donde se utiliza esta palabra hebrea, se habla de un costado de algo, o el costado de una colina, o el costado de un edificio. Entonces la utilización de la palabra hebrea Sela nos presenta algo aquí como una arquitectura sagrada, por así decirlo, que es otra forma de decir que lo que uno hace de forma sexual le afecta, o le importa más bien a Dios, y nos afecta en nuestra santidad. Y creo que tenemos que pensar en esto, claro que sí. Versículo 21. Lo que se toma del hombre, del ser humano, y que ahora le falta a este humano, es la parte que Dios le puso a la mujer. Así que toma de este costado del hombre, de Adán, y utiliza ese costado y lo utiliza para ponerlo en la mujer. Así que se le tomó un costado de este hombre y de ahí creó a la mujer Isha, o una varona, Isha. Ese es el nombre, ese es el hebreo Isha, y el hebreo del hombre es Ish, y de la mujer es Isha. Entonces, esta humanidad, que ahora era hombre y mujer, dos sexos, nos da un principio de que dos sexos, hombre y mujer, se hacen una sola carne, un matrimonio. ¿Acaso no es maravilloso? Este es el diseño de Dios. Así que versículo 24, este contexto que tenemos aquí, una sola carne, nos dice que ahora ya está completo el hombre. Así que desde la perspectiva de la eternidad y el decreto eterno de Dios, el hombre y la mujer ya están completos como parte de su plan eterno, y ahora también la raza humana estaba completa. Si Dios hubiese tenido algo más en mente al respecto de los seres humanos, si Él hubiese tenido algo más en mente después, más adelante, si en su mente Él hubiera planeado algo más para completarle al hombre, si todavía tuviese que haber otra relación que proveyese al hombre lo que necesitaba, entonces la obra creativa de Dios, su creación, al establecer su imagen en el hombre y la mujer, entonces no era terminada su obra todavía. Y Dios no tendría que haber descansado en el séptimo día. Pero fue completada su obra de la creación, hombre y mujer. Obra completada, y Dios descansó. ¿Y qué hay respecto de la perspectiva del hombre? Bueno, pues también podemos decir que desde la perspectiva del ser humano estaba incompleto. Siempre que no querramos proyectar pensamientos egoístas y actitudes que vendrán por la caída, pero no habían llegado todavía, las mujeres tenían dos quejas del hombre, por así decirlo. Entonces, dos cosas. Se pueden expresar de forma diferente y tal vez se pueden incluir cosas diferentes, pero hay dos cosas. Punto número uno, el hombre es débil. Un débil. No es duro. Se puede persuadir fácilmente. No está firme para nada. Y punto número dos, es que el hombre es mujeriego. Está allí, quiere ser jefe, quiere ser el rey. Y estos son puntos opuestos, pero se enfocan en lo mismo, que es la responsabilidad del hombre y la personalidad del hombre. Entonces, las mujeres piensan que una verdadera hombría tiene que ver con fortaleza de carácter. Y entonces ellas tienen estas dos quejas del hombre. Y muchos hombres están en cualquiera de estos dos puntos opuestos de esta escala. Ahora, la diferencia de género que tenemos aquí son parte del diseño de Dios, de modo que juntos se complementan el uno al otro en el matrimonio. Todo esto es la intención de Dios, que se complementen una masculinidad o una feminidad, y esto es una parte profunda de lo que somos. No es simplemente que somos físicamente diferentes, es mucho más que una diferencia física, de apariencia física. Así que mientras desde el principio de la historia humana vemos que el hombre y la mujer son iguales, en cierto sentido, carne de mi carne, hueso de mis huesos, también vemos que ellos poseen características diferentes. Y hay estereotipos que se levantan de la sociedad. Y no estamos hablando aquí de estereotipos, aquí estamos hablando de los arquetipos de la creación de Dios, del hombre y la mujer. Así que todo esto es un asunto de la creación, de diseño, de propósito en el plan de Dios. Bueno, empiezo con el hombre. Fue hecho primeramente para trabajar. Lo siento, varones, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Fue puesto en el huerto para trabajar, así que en el capítulo 2, 5, 8 y 15 se nos dice esto. No estoy diciendo que las mujeres no deben de trabajar, tan solo estoy tratando de señalar estas diferencias en particular en el hombre y la mujer. Y una vez más, en este país y en general, era aceptado de forma tradicional y bíblica que el hombre tenía que trabajar, tenía que ganarse el pan. Y Dios hizo al hombre físicamente diferente, con cierta estructura muscular y con cierta capacidad de trabajo manual. Y con los cambios en nuestra sociedad, en donde se está pasando de un trabajo más manual a un trabajo más cerebral, aún así el trabajo es la oficina muchas veces puede ser un lugar frustrante y agresivo para las personas, y aún así el trabajo, aunque sea más cerebral, requiere fuerza física, y esta es una característica más del hombre, la fortaleza física. Y la segunda que tenemos es iniciativa o liderazgo. Ahora, evidentemente, hombre y mujer gobiernan el mundo. Esto se implica en Génesis también. Sin embargo, la iniciativa, los aspectos de esto están con el hombre. Así que el hombre fue hecho primero, y esto refleja este aspecto de su carácter. Él tiene que ser el pionero. No puede ser irrelevante que Dios hizo primero al hombre y no a la mujer. Así que él fue hecho para trabajar, para ser aquel que toma la iniciativa, el líder. Y punto número 3, sacrificio. Capítulo 2, versículo 18. Así que Adán tan solo no estaba completo, estaba no completo. Fue hecho para tener una relación con otro ser humano, en específico uno como él, que es ella. Y él también tiene una relación con su Dios y su Creador. Y Dios tiene una relación en las personas de la Trinidad. Así también el hombre ha sido hecho para una relación, para alguien que es igual a él. o semejante a él, que es la mujer. Entonces Dios permitió que este lado o costilla que se dice en la Biblia fuese tomada para que pudiese crearse la mujer. El hombre tiene que sacrificar parte de sí mismo. El hombre, el varón, tiene que hacer un sacrificio. De modo que descubre la mujer todo lo que ha perdido, por así decirlo. Es ella, está ahí en la mujer. Porque allí está el costado que ha sido tomado de él. Él sacrificó eso y ahora tiene a su mujer. Y ahora está completo. Y entonces, para que el hombre esté completo y para que la mujer esté completa, se tienen características diferentes el uno de la otra. Lo vemos en el versículo 18. Para ayudarse el uno al otro. Y esto no es para denigrar a la mujer, no. Más bien, leemos también que en muchas partes en la Biblia que Dios es nuestro ayudador. Ahora, la mujer que ayuda es tomada del hombre. El hombre que ayuda es tomado de la tierra. Y ahora tenemos responsabilidad cada uno de nosotros, características distintivas del hombre y la mujer. Ella es una persona que se puede relacionar con personas, la mujer. Y es importante tener relación con otros seres humanos. Y eso es importante para las mujeres. Y la tarea del varón era muy específica, arar el huerto. Y su tarea era más bien específica. La mujer en general puede mejorar, puede manejar mejor la diversidad. Y vean Proverbios 31, todo lo que la mujer puede hacer. Y había un artículo en un periódico al respecto de cierta investigación que mostraba que el hombre y la mujer, de hecho sus cerebros son bien diferentes del hombre y la mujer. Y cualquiera que esté casado sabe esto, claro. Sin embargo, es una investigación interesante. Y la segunda característica distintiva de la mujer es que cuida, ayuda a otros a crecer. La tarea del varón primero se tenía que enfocar en el huerto. Y el propósito de la mujer estaba centrado en él, en ayudarle a él. Y después, otra característica distintiva es sensibilidad de la mujer. Los animales son insensibles y por tanto no son humanos. La fortaleza del hombre le permite tomar los golpes de la vida y digerirlos y no permitir que le moleste. Pero la mujer siente estas cosas, ella es mucho más sensible. No tan solo físicamente, sino emocionalmente en su espíritu. Así que la mujer, ella es la que en la relación es más sensible que el hombre. La mujer tiene una percepción especial para ver las necesidades de las personas que frecuentemente nosotros como varones no lo vemos, no los reconocemos muchas veces, pero ella sí. Ella puede entender cómo están sintiendo y puede compadecerles y entonces cuidarles. Una sensibilidad que le funciona para lo que tiene que hacer. Así que el matrimonio es un hombre y una mujer. Son lo mismo pero diferentes. Son comparables, son compatibles y se complementan el uno al otro. Y esto nos lleva a la última C. Y ya termino con esto. Complementario. El aspecto complementario del matrimonio de un hombre y una mujer. Y esto es un resumen de los otros tres aspectos. El hombre complementa a la mujer y la mujer complementa a la mujer. Se complementan el uno al otro. El hombre y la mujer son complementarios. Les voy a dar una definición de lo que es complementario. Algo que está combinado para mejorar o enfatizar las características de cada cosa. Así que podríamos decir que aquí tenemos al esposo, aquí tenemos a la esposa, aquí tenemos al hombre y a la mujer. Y van a enfatizar, van a señalar las características distintivas de cada uno de ellos, las cosas que son relevantes y particulares a ellos. Así que en el matrimonio no es tan solo un asunto de las habilidades de cada uno, sino como ya vimos, esas características distintivas de modo que mejoremos o enfaticemos las características en el otro, mujer o hombre. Por ejemplo, tal vez tenemos algo enfrente de nosotros, una comida que huele bien, se ve bien y no hay nada malo con esta comida, la podemos disfrutar, pero la complementamos agregando alguna salsa o un poco de sal o pimienta. ¿Y qué es lo que hace? Pues mejora lo que ya está ahí, enfatiza la calidad o el sabor de la comida, produce el sabor, agrega a esta sensación de sabor. Entonces el hombre y la mujer en el matrimonio hay un aspecto complementario, se complementan el uno al otro usando sus aspectos distintivos, siguiendo el plano que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. Ya se terminó mi tiempo. Y esto no es ningún accidente. Desde el principio de la narración de la creación, Dios ya había señalado estas cosas. Entonces en los matrimonios lo vemos, en las sociedades también y en las iglesias. La presión de un área u otra área. Y tristemente hay cristianos que se rinden ante el mundo y comienzan a escuchar el mundo. Entonces en Génesis Dios creó primero al hombre. Dios le dio al hombre las reglas del huerto, no comas esto y aquello. El hombre nombró a la mujer y todo esto nos presenta que Dios ordena el liderazgo del hombre. Y que entre otras cosas el hombre tenía que ser el que tome la iniciativa. Pero a medida que continuamos leyendo la narrativa, algo que va en contra de esta clara determinación y plan de Dios. Algo sucedió allí y vemos que el hombre no toma la iniciativa, el hombre no toma su liderazgo. Y vemos esto porque el hombre no tomó la iniciativa para buscar proteger a la mujer a medida que estaba siendo tentada. Parece que él estaba presente, pero no la guardó, no respondió. Y lo que descubrimos en vez es que la mujer tomó la iniciativa. Y la mujer estuvo hablando con el tentador. ¿Y qué estaba haciendo el hombre? Nada. La mujer hablaba y el hombre que hacía nada. Y muy pronto hubo un revertimiento del plan maravilloso y diseño y propósito maravilloso de Dios. Y en vez de eso vemos al hombre pacíficamente ahí callado y ni siquiera emitió una palabra para protegerla del tentador. ¿Y entonces qué pasó? Entonces arruinó el mundo. Y cuando nos apartamos de la palabra de Dios y de sus planos, esto tan solo puede terminar en tristeza y dolor. Y en tanta tristeza. Queridos amigos, espero que perdonen la falta de aplicación práctica esta mañana y espero que se den cuenta que a medida que mencioné estas cosas rápidamente, la aplicación estaba implícita a través de esto. En este día, si tú eres un esposo o esposa creyente, en cristiano, en este día, qué testimonio poderoso para la gracia de Dios y el poder de Dios. El vivir en esta forma, en un mundo caído, el mostrar que esto es lo que nuestro Creador ha diseñado y ordenado, que estamos unidos en santo matrimonio, un hombre cristiano y una mujer cristiana. Y somos comparables, compatibles, completos. Nos complementamos el uno al otro. En esta época, eso es lo que tú tienes que hacer para ser un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer. Y esto es lo que he tratado de señalar. ¿Y qué es fácil para el hombre y la mujer? No, es un trabajo duro el matrimonio. Pero la gracia de Dios y el poder del Espíritu. Que podamos ser un testimonio vivo a lo que Dios puede hacer y que tengamos oportunidad de hablar al respecto del propósito y diseño de Dios y explicar el Evangelio mostrando que allí hay ayuda porque hay uno que ha venido a perdonarnos y a morir por nosotros.